Estás escuchando Camino al Sol.
Bueno, hay una frase de Dennis Wigley que nos hace una invitación interesante y es: no insistas en lo que salió mal. En su lugar, céntrate en qué hacer a continuación. Gasta tus energías en avanzar hacia la búsqueda de la solución.
Gracias por estar con nosotros. Es Camino al Sol. Y conectamos a través de Estación 97.7 FM. Y muchísimas gracias a los que a través de CaminoAlSol.do están conectados. Gente que está desde diferentes puntos en Estados Unidos, desde diferentes lugares en Latinoamérica, en Europa, conectados con Camino al Sol. Muchísimas gracias por estar ahí y buenos días, bienvenidos y buenas tardes para los que están ya en esa zona. Y buenas noches los que están por allá en Asia. Muchísimas gracias por estar conectados.
Que ya casi 29 en algún lado.
Exactamente. Y bueno, 28. Y desde el año pasado, en varios momentos hemos tenido sobre Cintia, nuestros amigos Camino al Sol oyentes, especialistas, hablando sobre esa problemática de el alcohol adulterado en nuestro país. Y lo hemos enfocado desde varias perspectivas. La parte médica, importantísimo, el efecto en la salud. Luego la parte emocional, todo lo que tiene que ver con eso. Pero es un tema que, aunque salga de los titulares, no podemos dejarlo a un lado, porque esto ha estado ocurriendo desde hace mucho tiempo. Y solamente cuando tenemos muertos en masa es que vuelve a colocarse el tema en los titulares. Y precisamente sobre esto estaremos conversando en este momento con Pedro Torres. Él es terapeuta ocupacional. Y estaremos hablando de la situación del alcohol adulterado en el país, un poco de contexto y luego algunas soluciones, algunas experiencias desde precisamente la terapia ocupacional. Pedro, buenos días, bienvenido a Camino al Sol. Un gusto tenerte aquí.
Buenos días, muchísimas gracias por la invitación.
Qué bueno recibirte, Pedro, y con este tema, como dice Rey, que ha impactado en los últimos meses. ¿Qué hace Pedro? Ya Rey te presentó como terapeuta ocupacional, pero ¿cómo se conecta eso con este tema del alcohol que vamos a hablar?
Muchísimas gracias. Fíjese, como terapeuta ocupacional trabajo principalmente en la ocupación, ¿no? Nos enfocamos en el aspecto de la ocupación, pero existe la creencia que ocupación solamente se refiere al aspecto laboral, pero no, ocupación conlleva absolutamente todo lo que realizamos en esta vida. Nos ocupamos en divertirnos, nos ocupamos en descansar, en trabajar, en estudiar, inclusive en las actividades de la vida diaria, bañarnos, vestirnos, alimentarnos, todo eso tiene que ver con ocupación. Y cuando hay una limitante, cuando hay una lesión, ya sea por accidente interno o externo, en este caso en el alcohol adulterado, eso va a afectar nuestras habilidades cognitivas, nuestras habilidades motrices y por lo tanto afecta nuestras actividades, nuestras ocupaciones, ¿no? Entonces, trabajar desde todos los aspectos que estoy mencionando, motor, cognitivo, sensorial, para estimular la mayor funcionalidad y que la persona pueda cumplir con sus ocupaciones, es el motor o es el norte de lo que se trata mi profesión.
Muy bien, ¿y cómo conectas tú con este tema, con el consumo de bebidas que están adulteradas, que está pasando, y cómo te involucras con el tema? ¿Cómo entonces estás tú ayudando en esa parte?
Fíjese, entiendo que es un tema que realmente ha sido bastante recurrente en este último año, en el cual hasta abril habían 262 casos de personas que habían sido intoxicadas y 247 personas han fallecido por el mismo alcohol adulterado.
Casos conocidos.
El porcentaje de las personas, casos exactamente, es un tema que siempre recalcan casos conocidos, ¿no? Las personas que han sobrevivido quedan con secuelas. Es interesante las secuelas que puede presentar, porque uno de los principales síntomas, uno de los principales causantes que genera es el estado de ceguera, puede presentar pérdida de visión, puede presentar trastornos neurológicos, que son los casos en los que estoy trabajando actualmente. Entonces, a causa de este contaminante, el metanol propiamente, presenta ciertas dificultades a nivel cardiorrespiratorio, repito, problemas en vista y trastornos neurológicos. Entre esos casos puede generar parálisis cerebral. Una parálisis cerebral, recuerde que es un estado de pérdida, que afecta pérdida a nivel motor, a nivel cognitivo, porque el cerebro, que es la máquina, es el norte que engloba todo el cuerpo, está fallando. Entonces, nosotros estimulamos, terapia ocupacional se encarga de estimular mediante muchísimas técnicas científicas, validadas científicamente, para estimular y que esa persona pueda cumplir o pueda sopesar o pueda mejorar ciertos aspectos funcionales y pueda volver a sus ocupaciones o pueda volver a integrarse o ser integrado en la sociedad o en sus ocupaciones.
Oh, ¿y dónde está, de lo que te has conectado con este tema, dónde está la gente consumiendo este alcohol adicterado y cómo y por qué tú entiendes que la gente lo consume? Si causa tanto daño como tú bien has explicado.
Sí. Es un tema que me han recalcado mucho. O sea, me dice, pero si la gente sabe que hace daño, ¿por qué se lo siguen tomando? Sí. Pero es que, si se fijan, el problema del alcohol adulterado es básicamente el componente que es el metanol. El metanol es un líquido a base de madera, es un líquido de madera, que al ser más económico que el etanol, que es con el que normalmente se hace el alcohol etílico, las personas o los que crean estos alcoholes reducen gastos. Entonces, utilizan alcoholes conocidos, en este caso el ron es uno de los que más han estado adulterando, y no presentan ningún tipo, no logran diferenciarse. Tienen el mismo color, tienen el mismo olor, tienen la misma consistencia. Entonces, la persona lo compra pensando que es un licor. Posiblemente haya personas que lo vean más económico y piensen que es una oferta, o hay personas que sencillamente no tienen los escrúpulos y lo venden al mismo precio para ganar más, ¿no? Que creo que debe ser uno de los casos más comunes.
Es decir, el consumidor no se entera que está comprando algo adulterado. Exactamente. En algunos casos.
Incluso las tapitas de algunas bebidas alcohólicas que vienen bien selladas, que suenan crack, hasta eso, Rey, lo están
sí, le buscan la forma para tal que, cual. Engañando sí. a la gente.
Fíjense que, exacto. He escuchado que hay marcas de alcohol, especialmente de ron, que están haciendo ciertas verificaciones para que se den cuenta, pero el envase podrá tener cualquier validación, cualquier cosa, pero mire, de verdad que la gente es increíble para inventarse, hacer trampa, ¿no? Exacto. Lo increíble de esto es que las personas no notan qué es metanol o cuál es el etanol hasta después que presentan los síntomas. Los síntomas se dividen en dos. Primero es el estado de embriaguez y pérdida de conciencia, que es igual al etanol. Y en el segundo grado es cuando logra diferenciarse que entra el metanol o cuando presenta los síntomas fuertes del metanol. ¿Qué presenta? Problemas cardiorrespiratorios, problemas cardiopulmonares, un estado de pérdida de visión y todos los trastornos que genera a nivel neurológico. Entonces, una persona toma y piensa, no, bueno, sencillamente estuve en un estado de embriaguez, me voy a acostar y se me pasa. Pero si el cuerpo no responde con náuseas, que vomite esto,
para sacarlo,
y logra asimilarlo, exactamente, este metanol se metaboliza en el cuerpo y empiezan todos los trastornos. Hay un caso bastante conocido que es con el cual estoy trabajando, que es Armando Medina. Él confiaba completamente en la empresa con la que estaba viajando, que era una empresa de turismo, cual yo estoy confiando en esta empresa, ellos cobran su paquete completo del costo de todo.
Y se fue de vacaciones.
Consume alcohol. Exactamente. Entonces, yo estoy confiando en esta empresa y consumo alcohol. Claro, también la cantidad influye y el estado de que presente después. Entiendo que este caso fue una persona que llegó, tomó bastante, entonces nada, es sencillamente un estado de embriaguez, me voy a acostar, y el cuerpo lo metabolizó mucho más rápido. Hubo otras personas que consumieron esto, pero presentaron el estado de náuseas, lograron vomitar este líquido y no les afectó tanto como en el caso de él. Hay otras personas que no llegan ni siquiera al estado de la secuela neurológica y sencillamente fallecen. Bueno. Es un estado bastante delicado, especialmente cómo identificarlo.
Y en este caso, Pedro, estamos hablando con Pedro Torres. Él maneja lo que es la terapia ocupacional. En este caso, ¿qué es lo que sigue? Es decir, ya hay, lamentablemente, hay una secuela. Quedó la persona, gracias a Dios, quedó viva. Porque en el peor de los casos es la muerte, lo que hemos visto. Claro. Cientos de casos en este año es algo grave. Llegamos a tener, inclusive, en un mes, más muertos por alcohol adulterado que por COVID. Eso es impresionante. Entonces, luego, ¿qué sigue? ¿Cómo apoya la terapia ocupacional a estas personas que quedan con una secuela?
Como le dije, al presentar trastornos neurológicos, especialmente por parálisis cerebral, eso limita por completo la movilidad, el estado sensorial, queda un estado básicamente en coma. cuando los pacientes llegan a terapia ocupacional, están totalmente encamados, en estado de cuadriplegia, y nosotros mediante actividades inicialmente pasivas. ¿Qué quiere decir pasivas? El terapeuta realiza todas las movilizaciones, realiza toda la dependencia para que la persona pueda ir poco a poco cumpliendo con las actividades por sí solo. Es impresionante el caso, por ejemplo, el caso de Armando Medina, que es el caso en el que estoy trabajando actualmente. He presentado un estado de espasticidad cuando iniciamos. ¿Qué quiere decir eso? Que los músculos están sumamente tensos por el tono muscular. El tono muscular quiere decir el estado de contracción de un músculo. De personas que están, cuando se presenta una lesión, esa lesión, ese tono muscular puede ser muy alto, que son personas que están sumamente rígidas, o pueden estar en un estado flácido, que la contracción, que no existe una contracción. Entonces, nosotros estimulamos para que esa persona vaya tomando fuerza en esos músculos y pueda desenvolverse por sí solo. Entonces, cuando inició conmigo, el estado de rigidez era tal que la movilidad era sumamente difícil. Teníamos que generar muchísima fuerza, sencillamente para levantarle un brazo. A medida que vamos estimulando, mediante ciertas técnicas, ese tono muscular va bajando y ya hemos logrado que se mantenga sentado, que pueda comerse por sí solo. Mucha gente piensa que, mira, es mucho más difícil que se levante que tome un bolígrafo, y no. Yo siempre le digo a todas las personas, a los pacientes con los que trabajo, que para poder tener una motricidad fina, que quiere decir tomar un lápiz, utilizar los dedos, es mucho más complejo que sentarlo, porque requiere de una coordinación motriz completa. Claro. Entonces, hemos estado estimulando, hemos logrado que se mantenga sentado por sí solo, y actualmente hemos logrado que escriba ciertas letras. Hace poco logramos que dibujara una cara, que pueda comer solo, que ha sido como uno de los logros más grandes que he tenido como terapeuta en este caso, porque de eso se trata, de la ocupación, que podamos lograr una independencia, que pueda lograr una funcionalidad independiente, o lo máximo que se puede, o hacer lo más funcional posible. Actualmente puede tomar agua solo, puede destapar botellas, puede comer solo, lo repito, porque es un punto muy importante, ¿no? Y todo esto obviamente influye en su ánimo. No es lo mismo estar acostado y que tengas alguien que te tenga que dar la comida, a que tú te puedas mantener solo y puedas comer solo. Eso es un estado de ánimo que te ayuda a ir mejorando.
Pedro, ¿y qué tiempo ha transcurrido desde el momento que lo encontraste así en ese estado a lograr esto de que pueda comer solo, sentarse? ¿Y cuáles serían las expectativas en un caso así? ¿Pudiera recuperarse totalmente o qué?
Bueno, iniciamos desde hace 7 meses. Lo que pasa es que cuando inició conmigo el estado, su cerebro se había inflamado por completo. Entonces, ciertas áreas cerebrales no sabíamos hasta qué nivel podía funcionar, ¿no? De hecho, me impresionó bastante las cosas que está logrando actualmente. El hecho que esté dibujando me impresionó muchísimo. Es algo que no esperaba para la etapa en la que se encontraba. Que comiera solo también me impresionó muchísimo en la que estaba. Y las expectativas, mire, realmente trabajamos día a día. Realmente él ha estado muy afectado, especialmente en el área motora, pero hemos visto avances, especialmente en motricidad fina, en el trabajo de las manos, de los dedos. Ha sido algo que realmente me ha impresionado bastante. Con respecto a las expectativas, le repito, es día a día. Tenemos bastantes expectativas, especialmente hay días en los que vamos adelante, vamos arriba, y hay días en los que, bueno, también influye el estado de ánimo, ¿no? Por lo general yo tiendo a ser sumamente enfático, y es otro de los puntos fuertes de terapia ocupacional, que trabajamos mucho con los cuidadores, trabajamos mucho con los familiares. A mí me encanta decirle siempre a los cuidadores, a los padres, a las personas con las que trabajo, a los acompañantes, que las terapias, especialmente las de terapia ocupacional, se enfocan en un 70-30. ¿Cómo es eso? 30% tiene que ver el terapeuta, lo que realiza el terapeuta, y 70% los familiares y cuidadores. Si los familiares y cuidadores no cumplen con motivarlo, mantenerlo lo más motivado posible, estimular a que esta persona, fíjese, hemos logrado que la persona, un paciente, ¿no?, en este caso, coma solo, pero llegan las personas y le siguen dando la comida en la boca, ellos mismos
no ayuda.
Entonces es muy importante la estimulación constante por parte de los familiares, y eso va a generar que esta persona o se recupere más rápido, o que logre recuperarse por completo, o el nivel de funcionalidad que vaya a lograr. Yo tengo las expectativas que vamos a lograr que sea lo más funcional posible. Vamos a lograr ciertas cosas.
Y previo a todo esto, era una persona totalmente funcional, totalmente normal.
Sí.
De unos tragos,
la vida le cambió.
Adulterado, le cambia la vida.
Le cambió en una tarde. Y eso es para nosotros también igual reflexionar. Pedro hablaba de la importancia de, por supuesto, tener el consumo de estas bebidas. Está causando muchísimos estragos. Es mucho lo que se desconoce que lo que se conoce en los diferentes medios. Pero Pedro hablaba sobre la cantidad. Y no sé quién le dijo a los dominicanos que el alcohol alimenta, porque se consume de una cantidad importante. Quien tú mencionas es un extranjero, pero en sentido general, la cantidad es importante, es un poco también de meterle a todo esto sentido común, prudencia, claro. Verificar las cosas en las que nos estamos involucrando. O sea, hay toda una combinación de elementos. Y qué bueno que personas como Pedro se dedican a esto, a restablecer la salud. Pedro, la gente que quisiera ponerse en contacto contigo, de repente solicitar tus servicios, tus conocimientos para otros casos similares, ¿dónde estás ofreciendo servicios? ¿Cómo se ponen en contacto contigo?
Bueno, principalmente estoy manejando mi cuenta de Instagram. Ha sido un poco complicado porque realmente, a pesar que tengo 29 años, el tema de la tecnología me es bastante difícil. Estoy aprendiendo a manejar Instagram. Me pueden seguir por mi cuenta de Instagram que se llama Terapia Ocupacional RD. Todo pegado. Por ahí me pueden contactar. También por mi número de teléfono que es 829-936-2823. Pero principalmente por la cuenta de Instagram ha sido como el auge donde estoy más enfocado, donde estoy enfocando todos mis estudios, el tema de la tecnología.
Muy bien.
Fíjense, bueno. con respecto a lo que usted está comentando de la cantidad, fíjense, no solamente el tema país, yo creo que ser países caribeños, yo soy venezolano y también el consumo de alcohol es bastante alto, ¿no? Yo creo que, obviamente tenemos que tener conciencia al momento de tomar, pero también tener conciencia de dónde se compra ese licor, dónde
por
se
supuesto.
Compra absolutamente todo, no solamente claro. alcohol, también comidas, todo, cualquier tipo de cosas, porque no es lo mismo comprarlo en un establecimiento grande, un establecimiento conocido, que cuente con los permisos del expendio de licores, del expendio de alimentos, a un lugar que realmente queda
totalmente.
Un lugar recóndito, y este es el lugar que me queda cerca y lo compro, porque fíjense, por ahorrarme algo o sencillamente por no caminar un poco más, fíjese cómo le puede cambiar la vida a alguien por completo.
Y eso es, estoy totalmente de acuerdo contigo. Pedro Torres, terapeuta ocupacional, muchísimas gracias por compartir con
gracias
nosotros
usted,
este tema. Y esperamos poder en otro momento seguir profundizando sobre esta problemática, porque una vez el tema pasa de los titulares, bueno, pues como se olvida, pero no significa que haya pasado, no, sigue estando ahí latente. Pedro, que tengas un excelente día.
Sigue sucediendo posiblemente. Gracias, Pedro.
Muchísimas gracias por la invitación.
Así es.
Gracias.